Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Dainelis Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, decía Cuartero, y me da muchísimo placer saludarle. Viernes 8 de mayo de 2026 y asistimos al servicio 8070 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca del enfrentamiento a las ilegalidades. Me acompañan Yanil Marcelo Reguera, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial, y Raudel Vilches Galindo, director de inspección provincial. Serán mis invitados, parece ser, en un primer momento de nuestro programa. Muy buenos días, un placer tenerlos nuevamente por acá.
Buenos días, reiterado.
Ya usted sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000, 4351-7001, para hacernos llegar sus inquietudes relacionadas con este trabajo de enfrentamiento a las ilegalidades. Coordinador, yo quisiera que iniciáramos nuestro diálogo a partir de el trabajo que se ha realizado en este sentido en estos meses del año, porque mayo apenas lo tenemos iniciado.
Sí, reiteramos los buenos días a todos los radio oyentes y bueno, como usted bien explicaba, nosotros prácticamente estamos cerrando el mes de abril, donde este tipo de el enfrentamiento a las ilegalidades, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, lo vemos en el punto número 8 del programa económico y social del gobierno para el 2026. Hay que partir de ese objetivo número 8. Objetivo número 8 que hemos ido perfeccionando a partir de las cuestiones también del programa del mes antepasado, y en cada uno de los territorios hemos visto un avance muy pequeño, muy reducido, con el tema de los grupos de prevención o de enfrentamiento al enfrentamiento. Es algo que en un inicio han hecho resistencia, porque nadie quiere formar parte de los grupos, pero sí hemos logrado ya que en algunos territorios se continúen fortaleciendo, a partir también ya de indicaciones propias que han entrado, y hay territorios como territorio de Abreu, ayer lo veíamos en una reunión del Consejo Popular en el municipio de Cruces, que se estaban conformando los grupos. Lo que los grupos no pueden hacer para estar en una hoja plasmada los nombres, sino para enfrentar. El tema de enfrentamiento en estos momentos es un tema que a muchas de las personas no les gusta buscarse el problema, pero tenemos que unirnos con la integración de todos para continuar enfrentando los altos precios que tanto afecta a la población sin fuera.
Coordinador, para la persona que tengo en línea, rápidamente alguien se comunica con nosotros. Bueno, un tema de alto impacto social. Muy buenos días, le escuchamos.
Sí, buenos días para ti, Boria. El saludo para toda la audiencia de Radio Ciudad del Mar y del Triángulo de la Confianza. Por acá le habla Yacir Monzón Cuellar. Y es un placer estar en este programa, un espacio donde lo último siempre se sabe primero. Y bueno, Boria, a ver, el saludo para los invitados que tenemos, pero mi opinión es la siguiente. Señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir prometiendo que se van a resolver los problemas y no se resuelven los problemas? Sí, tenemos a los invitados, pero siempre en todos los triángulos se refiere a que vamos a resolver este problema, este otro, vamos a resolver este otro, pero nada, todo sigue igual, todo sigue marchando de la misma manera. Los coches con precio alto, no hay transporte, no tenemos esto, lo otro. Entonces siempre prometemos en el triángulo que se va a resolver esto, lo otro, y no se cumple nada. Hay que tener en cuenta que lo que se promete se cumple y se trata de resolver, pero yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con esto. Esta es mi opinión y me da muchísimo placer estar en este espacio.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. ¿Qué le podemos responder a este oyente? A ver, Birch.
Bueno, buenos días a todos los radioyentes. Bueno, el radioyente tiene un criterio sobre la no resolución, no respuesta a un grupo de problemáticas, y de manera específica ahora sobre el tema de transporte y lo relacionado con los altos precios de los coches. Nosotros también hemos recibido quejas sobre ese asunto, hemos actuado también de conjunto con la dirección de transporte, que el pueblo los ha visto casi siempre en las piqueras, esto en los puntos de embarque, y también en la piquera de Parque Villuenda, que es de las que más críticas y más enfrentamiento ha tenido por parte de los cuerpos de inspección, el propio que representamos, y también del transporte como hemos hablado. Nosotros estamos trabajando de conjunto con el municipio para acabar de resolver el tema de la modificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre el precio del coche en lo fundamental de Villuenda, la piquera de Villuenda, Pueblo Grifo, y la piquera de Villuenda a Buena Vista, sobre la base de la ficha costo, de todos los elementos que hay por dentro, para poder acabar de formular un precio justo tanto para los propietarios como para la población.
La compañera de transporte ya está con nosotros aquí en la radio, así que creo que podríamos particularizar, mejor dicho, sobre este asunto un poco más adelante, Virche. Sí. No solamente los precios de los coches, sino también los precios de estos, bueno, los llamados Rickinbilly, estos motores y demás.
Pero también se referir, ¿no?, de la incorporación, la compañera seguro va a hacer alusión, la incorporación de nuevos medios también de motores, de triciclos, para la transportación de la ciudad, que yo creo que va un poco a solventar las carencias que nosotros tenemos en este sentido.
Ahora, hay una cuestión base, hay un elemento base en la opinión que acaba de darnos este oyente, y es las tantas veces que hemos hablado, para no decir prometido, las tantas veces que hemos hablado de resolutividad, de solución de determinados problemas, y evidentemente hay algunos que todavía escapan a esas soluciones. Y bueno, conversábamos, Vilches, acerca de un... Yo les decía, tiene que existir un programa de gobierno, un programa que vaya quizá progresivamente dándole solución a determinados problemas, y me hablabas incluso de la bancarización, algo que tiene muchísimas quejas. Y entonces, bueno, me gustaría que te refirieras a ese particular.
Sí, como usted dice, esto es uno de los temas no resueltos por parte de los organismos que estamos implicados en ese tema. Yo solamente acotar, y yo creo que es necesario que el pueblo lo conozca, del funcionamiento de la Comisión de Bancarización desde nivel municipal hasta provincial. Hoy nosotros hemos atendido un grupo de temas y reclamaciones de población sobre temas relacionados fundamentalmente por el no querer los titulares de proyectos aceptar las pasarelas de pago y todas estas cuestiones. Yo tengo que decir que esas personas han sido citadas ayer mismo. Por ejemplo, se hizo un ejercicio a tiempo real en el municipio de Cienfuegos, citadas ocho personas que habían sido relacionadas en caja de la población por no aceptar pasarelas de pago, por no un grupo de cosas. Como comisión, yo creo que esto es uno de los elementos que nos faltaba a nosotros, actuar de manera integrada. Bueno, ahí estaban los bancos, estaba la inspección, estaba la dirección de trabajo, estaba la ONA, y se hizo un trabajo integrado de manera tal de poder ir hasta la revisión de la cuenta corriente y ver el movimiento de la cuenta de esa persona y demostrarle que en realidad no hace transferencia.
Yo le voy a dar una opinión personal y estoy convencido de que es la opinión de muchas personas. Esto es como la serpiente que se muerde la cola. Esto tiene muchas implicaciones, por eso yo le decía que debe haber un programa de gobierno para de una buena vez darle solución a este asunto, porque nada hacemos con que yo ahora llame a estos números telefónicos que están circulando en las redes sociales y yo denuncie a un determinado negocio que no me acepta el pago por transferencia, y esta persona tiene una justificación, tiene una explicación, y es que cuando va a comprar de manera mayorista, pues ese mayorista le exige que le pague en efectivo, efectivo que entonces tiene que tener en sus manos. Por eso no me puede aceptar a mí, que como cliente le tengo el derecho de exigirle que me haga la transferencia. O sea que hay un grupo de cuestiones. El banco no puede entregarle dinero, es una realidad, no puede entregar más dinero del que en este minuto dispensa, porque sencillamente si no recibe transferencias desde estas personas que hacen estos negocios, pues no puede tener efectivo. Por eso hablaba de esta serpiente que va dando vueltas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un programa que defina, no solamente con ese que no me quiere aceptar la transferencia, sino que hay que ir más allá, hay que ver esas unidades mayoristas, ¿por qué razón no aceptan el cobro por transferencia? Incluso ocurre hasta con los dólares, ¿de dónde salen la cantidad de dólares cuando el banco no es capaz de dispensarte miles de dólares para tú hacer una compra en un mayorista? O sea que hay un negocio por debajo del telón, como decimos, y es una ilegalidad por demás. Entonces yo creo que el programa tiene que ser mucho más abarcador que discutir con estas personas que son la última parte de esta cadena, ¿no? Aunque bueno, yo como cliente sí soy la última parte y creo que soy el más perjudicado en ese sentido.
Yo creo, bueno, sí, yo ahorita hacía mención a la Comisión de Bancarización Municipal y Provincial. Eso forma parte del programa, es uno de los elementos del programa de gobierno para atacar de manera integral, y como bien tú dices, son muchos factores. Son muchos pero factores. Bueno, este eslabón, estamos logrando que funcione y ya tenemos resultados palpables. Yo digo que el resultado no solamente la revisión, el control, la fiscalización de la cuenta o el dinero o la transferencia de las personas, sino que se convenzan de que es una obligación. Y yo he hecho mención aquí en este programa en otras ocasiones al decreto ley 91, que es el régimen contravencional de las micro, pequeñas, medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias. En los artículos 12 y 13 hay incisos vinculados precisamente al tema de la obligatoriedad del uso de la cuenta bancaria, de las transferencias, las bancarizaciones, pasarela de pago, cualquiera de los elementos conceptuales que se realice. Y entonces yo creo que ya lograr que esa comisión funciona a nivel de municipio, funciona a nivel de provincia, integrada por todos estos factores, yo creo que ya viene dando respuesta a las inquietudes de la población, porque vamos hasta el titular, no nos quedamos ahí, vamos hasta el titular y tiene que rendir cuentas, revisar, explicar de ambas, porque nosotros oímos a la contraparte, la persona que está haciendo la denuncia, correcto, tiene sus matices, y la otra persona, titular del proyecto, también tiene sus matices. Entonces hay que hacer una valoración justa, pero esa valoración justa se hace sobre la base de la revisión de documentos, o sea, de cuestiones documentales. No es solamente porque yo digo o yo no quiero, y hay personas incluso que han referido titulares. Bueno, la persona estuvo en el establecimiento, no había conexión o había dificultades desde el punto de vista técnico, y ya se fue, dice que no aceptó transferencia. Bueno, también le decimos al titular, hay que explicarle a la persona cuál es la situación exacta que se puede dar en cualquier momento relacionada con el tema. Lo que sí, nosotros no podemos rechazar de plano la posibilidad y la obligación que tiene, el derecho que tiene la persona de acceder a ese tipo de servicio.
Bien, vamos a atender a la persona que tengo en línea. Sí, muy buenos días.
Muy buenos días y mi saludo para todos los integrantes de este programa. Bueno, yo voy a hacer una aclaración con respecto a estas situaciones, ¿no?, que no es lo que me conduce a llamar a este programa para participar. Se habla de inspectores en la Feria de la Calzada, pero cuando nosotros vamos y analizamos la situación, vemos que todos los que van a vender ahí, ninguno se acogen a los precios que están establecidos. Y entonces, yo me pregunto, porque me dicen que todos los sábados, pues los inspectores están en la vía viendo todas estas situaciones y las inquietudes que se plantean. Y no es la primera vez que reiterados compañeros han llamado ahí y han denunciado esto, ¿no? Entonces usted va a comprar yuca y no está el precio establecido, usted va a comprar el tomate y no está el precio que está, y está ahí de cara al sol, como se puede decir, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo se va a seguir permitiendo esto? Y vamos a seguir hablando y vamos a estar utilizando la poca energía que tenemos para llamar al programa cuando están los compañeros, ¿no? Ahora, lo más importante a lo que yo estoy llamando, ahí se está hablando que los compañeros tienen que ver con las indisciplinas sociales. Y en el año 24, en febrero, la toma de posesión del primer secretario del partido, yo llamé al programa aquí el pueblo y planteé una situación bastante denigrante que hay en el barrio donde yo vivo, y lo planteé. El jefe de la policía en ese momento, que era Edgardo, no sé si es el que está en estos momentos, me dijo que él mismo iba a tomar esa preocupación de la mano y que le iba a dar solución. Después volví a llamar en el otro programa siguiente porque no se resolvió el problema, y hace poco volví a llamar, o sea que ya eso viene desde 2024 y veo que eso no se soluciona. Le he mandado reiterados mensajes de texto a la jefe del sector que atiende este barrio, y lo último que me dijo fue que ella no tenía nada que ver con eso y que llamara a la policía. Llamas a la policía y te dice que sí, que van a venir, y no vienen. Y entonces las indisciplinas sociales en los barrios están en crecimiento, y vemos que esto sigue sucediendo. Yo me pregunto en estos momentos dónde yo puedo llamar para denunciar una situación crítica que yo tengo en mi barrio con una indisciplina social que no se acaba de solucionar y está afectando a toda la comunidad. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto?
¿A qué barrio usted se refiere, por favor?
Entonces nos dan teléfonos ahí, cuando llamamos al teléfono nos pasamos la semana, nos pasamos el mes y nadie sale al teléfono, ni una secretaria, ni un funcionario. Entonces, ¿hasta dónde es creíble cuando viene un funcionario ahí y dice que el problema se va a resolver?
¿De qué barrio usted hace referencia?
Un poco crítico, pero es lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Le agradezco y espero la respuesta, por lo menos un teléfono por barrio.
A ver, pero por favor, diga usted a qué barrio se refiere, colgó. Bien, bueno, pues, a ver, Vilches.
Sí. A ver, es necesario, usted está preguntando por el barrio, pero también la generalidad en estos casos es veces que nos pone freno a alguna respuesta que nosotros podamos formular. Si es posible, por interno, nos dan el barrio, nos dan la cuadra, nos dan, no sé, los elementos, y en qué consiste la violación en sí, porque a lo mejor la violación consiste, hay una ilegalidad o una indisciplina social no relacionada con los que estamos aquí presentes, pero que sí nosotros podemos coordinar con ese organismo impositor o con ese organismo de control y fiscalización, y también informar y tratar de resolver el problema de manera conjunta. Lo que sí hay que saber de qué se trata, porque no podemos atacar algo que no conocemos.
Bien, la persona que se comunicó con el programa, por favor, que repita la llamada y que, bueno, que le diga a María Esther, no hace falta volverlo a poner al aire, sino sencillamente que dé los elementos para que, bueno, los invitados que se lleven esta inquietud. Tengo otra llamada en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, dígame, le escuchamos.
Mire, no, es con relación a la venta de la papa los sábados en la Feria de la Calzada. Es un modo de aclaración para hoy, ¿no? Este año no se ha distribuido papa por la llamada placita. Sin embargo, en la calzada todos los sábados es carretilla de papa a 300 pesos de jarro. ¿De dónde proviene esa papa? Porque que se sepa, el único cosechador de papa es el Estado. Y no, a ver si se le puede dar respuesta a esta inquietud. Muchas gracias.
Bien, gracias a usted por comunicarse.
Bueno, con referencia a ese producto, yo le puedo decir que con las personas que hemos interactuado, que hacen este tipo de comercialización, ese producto ha sido importado, proviene de micro, pequeñas, medianas empresas que lo han adquirido, y por ahí, porque usted tiene razón, ese producto no es un producto que se ha cosechado en el país, que incluso cuando se cosecha tiene limitaciones para su comercialización desde el punto de vista de precio y de control, o sea, sus prohibiciones, pero realmente con lo que hemos visto ha sido papa importada. Y sé de lo que está hablando, en la Feria de la Calzada se ha visto una papa ensacada, incluso con titulares vendiendo papa a ese precio o a menos. No ahora puedo estar deslindando porque hay muchos tipos de precios, pero realmente es así de esa manera. No estoy descartando que haya alguna papa de otra procedencia que nosotros desconozcamos, y para no hacer que la persona pueda decir, bueno, pero el director dijo que la papa. No conocemos todas las procedencias. La que hemos visto viene de ese lugar.
A ver, Yanil, por favor.
Sí, a ver, vamos a referirnos a lo que hablaba el compañero de las indisciplinas sociales en el barrio. Y yo escribí acá en la agenda. Bueno, hay varias vías para que él pueda tramitar su queja. Primero, él puede ver a su delegado. En estos momentos nosotros tenemos los delegados hoy liberados. Uno a tiempos parciales y otro de forma total. Y a partir de ahí, su delegado puede tramitar esa indisciplina social en la propia Secretaría de la Asamblea, y la Secretaría, a su vez, lo tramita con la Secretaría del Consejo de la Administración. Esa pudiera ser una vía. Pero los teléfonos que se dieron en el programa anterior son teléfonos que pueden ser también otro medio para que él se comunique. Los teléfonos de atención a la población, de todas formas, Biche en un momento va a decir nuevamente cuáles son los teléfonos para que llamen a estas inquietudes. Y hay inquietudes de esa indisciplina social que dice el compañero, que se puede darle solución a través del grupo de enfrentamiento del municipio. Preguntábamos también que de qué consejo popular es, cuál es el barrio, para acorralar esa indisciplina social. Y lo referido que hablaba con el tema de la feria de los precios, los productos agropecuarios, son pocos los productos que están concertados, que ahora la indicación es que hay que concertar precios de nuevo, porque los precios están concertados hace más de 6 y 7 meses, y no es lo mismo un boniato de hace 6 meses que un boniato en estos momentos. Por lo tanto, el listado de precios a partir del acuerdo del Consejo de la Administración tiene que salir próximamente para divulgarlo y que el pueblo lo conozca, para cuando, como dice el compañero, para cuando vayan a la calzada, vayan y compren y paguen lo que corresponda. Pero tengo que decir también que nosotros lo hemos vivido, porque sí están los inspectores también, porque lo hemos visto allí, incluso a partir de lo que nos sugerían en la reunión anterior también, o en el programa anterior, hicimos una capacitación como nunca se había hecho con todos los inspectores, a partir de la ética vinculada a la actividad práctica de la labor de inspección. Y a partir de ahí le decíamos también a los inspectores qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer.
Vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. El director de la inspección en el municipio de Cienfuegos está por entrar a nuestro programa, así que pudiéramos hablar un poco más acerca de esta situación. Yo tengo mis inquietudes. Vamos a atender primero a la persona que tengo en línea y después tomamos una pausa para hacer los cambios que necesitamos desde el punto de vista técnico. Director, disculpe que sea yo quien me tome estas atribuciones. La persona que está en línea, por favor, buenos días.
Sí, mire, buenos días. Yo tengo una inquietud que quisiera plasmar, porque esto se ha escrito y se ha planteado en varias ocasiones. La piquera, que es de los Riquimbili, que sale de la calle Cristina hasta el hospital, está muy buena, incluso el transporte es muy rápido. Pero hay Riquimbili que son muy pequeños, y entonces los choferes están montando 6 personas. Usted tiene que ir prácticamente con el pie metido dentro de la otra persona. Esto es una piquera que traslada casi siempre personas enfermas o personas que trabajamos en el hospital. Hay que pagar 50 pesos por esa incomodidad. A veces el chofer se incomoda porque él obligatoriamente te quiere montar 6 personas. La persona que trabaja en el hospital y que todos los días tiene que viajar, son 100 pesos para allá y 50 pesos para allá y 50 pesos para acá. Yo pienso que estos riquimbilis, que son un poquito más chiquitos, deben montar más o menos 4 personas, pero además poner hacer otro tipo de piquera. Por ejemplo, para las minas no hay quien se salga de atrás, porque sabemos la dificultad que hay con el transporte para Punta Gorda, para otros lugares, y que dejen para la del hospital, que casi siempre trasladan trabajadores y trasladan personas enfermas, que a veces vienen con lesiones en los pies, que vienen con lesiones en las manos, los riquimbilis estos azules, que son un poco más grandes y que pueden montar más personas. Oigo la respuesta por el radio. Muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado. Precisamente la directora provincial de transporte va a entrar aquí a cabina en breve. Y yo también tengo una inquietud relacionada con eso, y bueno, vamos a dilucidar todos estos asuntos. Yo les propongo, hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
El En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Cada 8 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Bajo el lema "Del lado de la humanidad", se rinde homenaje a millones de voluntarios que en el mundo entregan su tiempo y su corazón para aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana. La solidaridad no es un símbolo, es una acción.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso. Se suman a este diálogo Ildenia Correa Sarría, directora de la Dirección Provincial de Transporte, y Alain Soriano Díaz, director de la Inspección Municipal aquí en Cienfuegos. Bienvenidos al programa. Qué bueno que podemos continuar hablando de temas muy específicos, pero antes, bueno, les recuerdo que me queda quizá poco tiempo, pero podemos estar al aire un tiempo más y usted puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-70-00 y 43-51-70-01 para hacernos llegar sus inquietudes. También le digo que el próximo lunes, el lunes 11 de mayo, nuestro tema será con educación. Estamos haciendo las gestiones pertinentes para conversar acerca de estas medidas excepcionales que se adoptaron para el fin del curso 2025-2026. Así que, bueno, ya usted sabe, la invitación está hecha siempre a las 11 en punto. Tengo una persona en línea, me dicen. Sí, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea, por favor.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, yo soy de allí de Palmira. Para hacer una pregunta sobre los paraderos contrapropistas. A ver, yo veo que eso es demasiado. Ellos no tienen control ni comprende para su venta de pan. Mire, tan pronto por aquí pasan vendiendo a 120 pesos el pan, a 130, a 140, 150, y al final uno que me dijo que el pan ese era de Cienfuegos hace unos días, que era el Chopi, que estaba bastante malo, que debería estar rentado, me cobró 170 pesos por un pan. Yo quiero saber si ellos andan por la libre o tienen algún precio topado sobre eso.
Bien, muchísimas porque gracias por gracias por comunicarse con el programa. Escucha por la radio, por favor,
Vilche. Sí, vamos a establecer comunicación con la directora de inspección de ese municipio y verificar qué precio concertado tiene el Consejo de Administración sobre ese producto y también a ver si esas personas también tienen alguna legalidad.
Sí, eso puede suceder. Generalmente la ilegalidad o los ilegales son los que violentan estos precios que están establecidos. Ildenia, la última persona que hablaba con nosotros, o sea, la anterior a este oyente desde Palmira, hablaba acerca de los motores, de la transportación. Yo también tengo una inquietud en este sentido a partir de una anécdota que me narra un antiguo compañero de estudios, y es que, bueno, precisamente en el hospital, sale del hospital, él está legal, o sea, maneja legal un motorcito de estos eléctricos, pero no está en esta piquera del hospital. y él concerta un precio con una persona que se monta, se va a montar una persona ahí del hospital y también le concerta el precio hasta el precio, que no son los 50 pesos estos, evidentemente. Y bueno, la persona termina denunciándolo a inspectores, a los azules, ¿no?, que son los de los de ustedes, así son como se les conoce. Bueno, le pusieron una multa sencillamente por violentar ese precio establecido de 50 pesos. Mi interrogante, y creo que a partir de ahí usted puede hacer unas cuantas esclarecer unos cuantos asuntos, es quienes están en estos parqueos, en estos lugares que están definidos para el transporte de personal, ¿son los que están obligados a cobrar los 50 pesos? ¿O todo el mundo, o sencillamente usted puede concertar el precio que le parezca? Digamos, ahora yo me paro aquí en la puerta de Radio Ciudad del Mar al salir para el telecentro y me pueden cobrar cualquier cosa, o me tienen que cobrar 50 pesos. A ver, yo quisiera que usted me hablara en ese sentido.
Sí, buenos días. En el caso del servicio de los triciclos eléctricos, que es una de las aperturas que hemos tenido en los últimos momentos, teniendo en cuenta hoy el déficit de combustible, nosotros tenemos concertado, en el caso del municipio Cienfuegos, para hablar de lo que la compañera estaba hablando y de su preocupación. Es decir, nosotros en el municipio Cienfuegos tenemos 106 triciclos eléctricos ya con documentación legal para la transportación de pasajeros. Y están distribuidos en tres piqueras, en el Villuenda, en la piquera acá del hospital y la piquera que hace transportación desde el Prado hasta Cuatro Caminos. Estas piqueras, todo está concertado a un precio de 50 pesos. Para el caso de la compañera que nos estaba dando su preocupación de los triciclos eléctricos pequeños, los que ella llama azules, que son los azules claros más pequeños, estos triciclos están concertados para 4 personas, es decir, para 4 pasajeros. La mayoría de los triciclos que ya hoy tienen también la licencia, está dentro de su licencia establecido la cantidad de pasajeros que ellos tienen, que aunque el Somatón hoy le ha autorizado 6 personas, están hoy autorizados para 4 personas, teniendo en cuenta también que nosotros estamos haciendo una protección del pasajero en esta transportación que hoy se ha ido incrementando en el municipio de Cienfuegos, fundamentalmente, aunque ya lo tenemos en toda la provincia. Nosotros no podemos hacer una distribución por el tamaño, el color, lo demás del triciclo. Hemos tenido en cuenta, para ubicarlos en estas piqueras, la dirección donde vive el titular de la licencia, porque también son triciclos que consumen combustible y nosotros el kilómetro cero no podemos ponérselo muy lejos para realizar estas transportaciones. También hemos evaluado de que ellos no tengan un recorrido tan largo, precisamente cuidándolo de que estos medios tengan una durabilidad. Y se ha hecho esos análisis, aunque hoy también estamos analizando la posibilidad de incrementar otras piqueras dentro del municipio, buscando también la movilidad de la población.
Ahora, directora, estos triciclos que están fuera, que operan fuera de estas piqueras, o sea, usted me decía Hospital Provincial, Parque Villuenda y la entrada de Cienfuegos hasta Cuatro Caminos. Ajá. Estos triciclos que están fuera de estas piqueras, por ejemplo, yo paso todos los días por la entrada del pediátrico, ahí hay un grupo de triciclos. ¿Esos precios se convenian con la persona? ¿Cómo funciona esto?
A ver, de primera, los que no están hoy ubicados en piqueras están ilegal, porque todos los que nosotros hoy le hemos dado la licencia de operación de transporte están ubicados en piquera. Quiere decir que este servicio que ellos están realizando fuera de la piquera está ilegal. No podemos decir que no existe el servicio puerta a puerta, que siempre ha existido. Es la persona que, desde un punto de vista, como dicen, alquilan un medio, concertan un precio entre esas dos personas, es decir, entre el transportador y el pasajero, y teniendo en cuenta el kilometraje, se ponen de acuerdo. Pero realmente eso debe ser con el que tiene licencia de operación del transporte. El que hoy lo está haciendo fuera de esos términos está ilegal. Y no tiene tampoco un precio concebido, porque hoy no está dentro de nuestro sistema. Es decir, que todo lo que ellos hagan lo están haciendo de forma ilegal.
Quiere decir que esta persona que, a ver, por ejemplo, pasa ahora mismo un triciclo por aquí, por la puerta de Radio Ciudad del Mar, yo lo paro y le digo, por favor, me lleva hasta el telecentro, me concerta un precio, que pueden ser 200, 500 pesos, 1000 pesos, lo que le parezca, ese está ilegal.
siempre que la licencia de operación del transporte está ilegal. Le digo, el servicio puerta a puerta, para los que tienen licencia de operación de transporte existe, que no quiere decir que sea el servicio que ellos deben realizar siempre. Eso es algo que ellos nos piden a veces, ¿no? Porque está dentro de su trayectoria hacia la piquera o cuando terminan de realizar el servicio, pero ellos realmente donde tienen que realizar el servicio es en la piquera, porque para eso nosotros se lo establecimos. Pero aquel que hoy lo está haciendo fuera, que no tiene licencia de operación de transporte, está haciéndolo de forma ilegal, ya sea dentro de la propia piquera o sea fuera, porque para eso nosotros hoy estamos dando todas las oportunidades existentes. Nosotros inclusive, compañeros que hoy no cumplen con los requisitos para tener la licencia de operación de transporte, hemos estado evaluando con la compañera de la dirección de la Escuela de Tránsito y hemos estado dando cursos para que ellos puedan obtener la categoría o puedan hacer la categoría de la licencia de operación de la licencia de conducción que hoy pide la licencia de operación de transporte que debe tener el chofer, o para aquellos que tienen que obtener la recalificación porque hoy están haciendo una actividad donde es un chofer profesional. Lo hemos estado evaluando con ellos y ya se comenzaron a hacer cursos para que ellos continúen los procesos de poder obtener la licencia que hoy nos pide el proceso para poder obtener la licencia de operación de transporte. Quiere decir que nosotros hoy estamos dando todas las oportunidades para aquel que quiera estar legal. E inclusive esta apertura que se hizo, que muchos lo conocen como un servicio especial, se tuvo en cuenta de que no tuvieran en la licencia de conducción la categoría cuarta, que era lo que anteriormente estaba establecido. Y para este año, hasta el 31 de diciembre, se estableció que pudieran tener la categoría A. Es decir, ya estaba dando más oportunidades a estos choferes que hoy quieren realizar el servicio de transportación de pasajeros.
Evidentemente, director, tendremos que hacer un programa únicamente con la inspección de transporte, o sea, con esta dirección provincial de transporte, para tener más elementos, porque bueno, tengo una llamada en línea, pero además me queda pendiente una cuestión aquí con la inspección en el municipio de Cienfuegos. Muy buenos días, la persona que está en línea.
Sí, buenos días, para participar y hablar con el director.
A ver, dígame usted.
Sí, mire, voy a tratar de ser breve. Pienso que es una gran ilegalidad el sistema de precios que hay. Con todos los productos, ya sea con las viandas, con los granos, en fin, con todo, porque son precios extremadamente abusivos. Y como yo he dicho en otros programas, la alimentación no me parece que sea tan escasa como para que los precios estén altos. Incluso ayer estaba escuchando el noticiero de Radio Cumanayagua y estaban dando un reportaje de que muchos padres, muchas personas no tienen el dinero para adquirir lo mínimo. ¿Qué se hace un padre para comprarle una pizza a un hijo cuando una pizza vale más de 100 pesos? ¿Qué se hace un padre que no puede mandar a su niño a la escuela porque no tiene recursos para comprarle una merienda? En fin, no quiero redundar mucho en esto, pero se ha perdido hasta la libertad, porque digamos usted trabaja y tiene un salario y usted no puede disponer con su dinero, viviendo exclusivamente de su salario, usted no puede disponer de su dinero para decir voy a tomarme un helado, voy a comerme una pizza, en fin. Pienso que esto hay que valorarlo y valorarlo bien, y se sabe que todo el mundo no tiene las mismas posibilidades. Y por otra parte, muchas personas pasan hambre atroz y necesidades, porque todo el mundo no tiene la suerte que tenga un familiar afuera que le mande un combo que le ayude económicamente. Yo quisiera que esto se valorara, y por la parte de transportizar debería valorarse el problema del transporte. No pienso que la escasez de combustible sea tan escasa como para no poner nunca una a uno en determinados horarios, quien dice la 1 o la 5, porque sí, hay personas que salen por la noche a divertirse, a pasarla bien, pero hay quien sale por la noche porque tiene una necesidad, porque necesita ir a un hospital, porque se siente mal, y se sabe que todo el mundo no puede alquilar un triciclo de eso, como se le llaman, Ricky Billy, se sabe. Y yo quisiera saber hasta dónde va a llegar esto y qué se piensa hacer gubernamentalmente para aquellas personas, a ver qué protección tienen aquellas personas, los que menos tienen, para que puedan tener un destino mejor. Escucho la respuesta por la radio.
Bien, bueno, lamentablemente esa respuesta hoy no se la vamos a poder dar. yo lamento tenerle que decir así, de esa forma. Nosotros no le podemos dar en el programa hoy una respuesta a todo lo que usted ha planteado. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. De manera general, sí, hay una situación bastante compleja en el país. No todos tenemos las mismas posibilidades y tenemos que sencillamente ajustarnos a esas posibilidades. Estamos tratando en el programa acerca de cómo, desde las direcciones del gobierno, las distintas direcciones que tiene el gobierno en la provincia, pues podemos enfrentar este asunto de las ilegalidades, que están bastante vinculadas con lo que usted acaba de señalar. Y bueno, Alain, me quedan apenas 2 minutos de programa. Yo quiero que, en el caso de la feria, creo que es lo que más se ha cuestionado con relación a los precios de los productos de la agricultura, como en el municipio de Cienfuegos, no solamente en la feria, sino también en el resto de los lugares en que se comercializan este tipo de alimentos, cómo se controlan esos precios, cómo se enfrenta la posibilidad de que sean precios ilegales o precios abusivos, excesivos. Sí, cómo no, adelante.
Todo, buenos días. Por aquí Alain Soriano Díaz, director del municipio de Cienfuegos. Con relación a los temas ferias, un tema bastante complicado en nuestra ciudad todos los sábados cuando estamos en la feria. Lo primero, los concurrentes a la feria están en la obligación moral de sacar su declaración jurada, donde dentro de la declaración jurada están concertados los precios a los que tiene que vender, y a la vez esos precios van reflejados en la pizarra informativa que tienen que tener de carácter obligatorio cada vendedor. Ahí están todos los precios de todos los productos que ellos van a comercializar. ¿Qué está pasando? Ellos no modelan a nosotros, porque son mucha gente que ocurren a la calzada, ponen en los precios, pero cuando nosotros no estamos presentes en el momento, ellos dicen, no, este precio es para el inspector, pero este precio es para usted, que es el pueblo. No permitan eso. Ahí estamos nosotros, ahí donde se hace la declaración jurada, ahí nosotros tenemos un dúo de inspectores para este tipo de quejas. Cuando ustedes estén en la calzada y lo hacen extensivo a todo lo que ustedes conozcan, van allí donde hacen la declaración jurada y vamos a estar un dúo de inspectores ahí para cuando exista el problema, atacar el problema.
¿En qué lugar están ubicados estos dúos de inspectores?
Esquina 47, 6447, ahí mismo donde se hace la declaración jurada.
Donde se hace la declaración jurada, sí. Evidentemente esto sucede, en la feria ocurren bastantes irregularidades y bueno, ya al menos tenemos un lugar a donde dirigirnos para quizás resolver una situación de este tipo. Lamentablemente no tengo tiempo para más. Bueno, insisto, director, tenemos que volver sobre este tema. Creo que siempre es un tema muy complejo, de alto impacto y que necesita explicaciones y ojalá soluciones en el breve tiempo posible. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el programa. Gracias también a usted, que siempre es fiel y regresa cada día a las 11 en punto para hablar en confianza. Buen fin de semana, muchas felicidades para todas las madres en su día este domingo, y ya sabe, el lunes nos volveremos a encontrar. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más.